Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
Pues dice que no tiene nada que ver en la caída. DNB, la empresa que ella contrató, fue clara que la cuarta causa de raíz por la caída fue la falta de mantenimiento. Aquí hay un oficio donde año y medio antes le advierten que en esa zona está fallando la estructura.
La línea 12 ya fue aclarado, lo pueden ver además en mi página de internet. El Repsamen también fue aclarado. Lo que es increíble es que sigan haciendo uso político de una tragedia. Ya fueron aclaradas ambos temas y además ya está reconstruido completamente la línea 12.
¿Destruiste o no empleos? ¿Hay o no más deuda en el país? ¿Te gastaste el dinero en tu imagen personal? ¿Apoyaron a tu empresa? ¿Está metida tu familia en el Panama Paper? ¿Te robaste o no una casa? ¿Vas a investigar los negocios de Andy, Bobby y los sobrinos? ¿Vas a investigar a Rocío Nale?
No. Y pon tu denuncia.
Durante su administración fue el único estado que perdió empleos. Todos los estados generaron empleos. Los programas sociales son indispensables, pero no son suficientes. Se requiere salud, educación, un buen empleo.
Todos los programas sociales, que es falso, que la candidata del PRIAN los va a mantener, porque si no el PAN no hubiera votado en contra de estos programas, los vamos a mantener y aumentar cada año por encima de la inflación. Inclusive los vamos a llevar a la Constitución.
Las obras de infraestructura de este gobierno respondieron a caprichos y ocurrencias. Dos Bocas es un capricho. No se instaló en el lugar estratégico y a dos años se inunda y no produce ni un barril de petróleo. Y eso sí, ha costado tres veces su valor.
¿Qué extorsión que conoce la candidata del PRIAN es el de la priandilla inmobiliaria? Porque ya no lo podemos decir de otra manera.
El precio de la gasolina, todas las mexicanas y todos los mexicanos sabemos que no se cumplió la promesa que se hizo en algún momento de bajarla a 10 pesos, de reducirla, y que incluso ha aumentado. Mientras en Estados Unidos, en los últimos meses, ha ido a la baja.
Hemos ganado el debate porque hemos presentado propuestas y hemos presentado un plan de desarrollo para los próximos 6 años. El modelo neoliberal fracasó, el modelo del PRIAN fracasó.
Y en todos los datos que acaba de dar la doctora Sheinbaum, en todos los rubros, su gobierno disminuyó el gasto. Disminuyó 20% el presupuesto para mantenimiento del metro. Disminuyó también la cantidad de tubería rehabilitada durante su administración y disminuyó también la inversión en vivienda social.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos a todos y a todas en este lunes 29 de abril del 2024. Y estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Gracias a todos y a todas por acompañarnos desde tempranito, por madrugar con nosotros en estas frecuencias del Heraldo Radio. A todos y a todas quienes nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México, un saludo y muchas gracias por acompañarnos, por sus comentarios, por estar al pendiente de la información que damos aquí en el programa, a quienes nos escuchan en el resto de la República Mexicana o en la radio por internet en cualquier parte del mundo y en el podcast de Bitácora de Negocios. A todos y a todas, de verdad, muchísimas gracias. Y comenzamos pues escuchando parte de las voces de las dos candidatas y el candidato presidencial. Ayer fue el segundo debate de cara a las elecciones del 2 de junio. Y bueno, pues interesante algunas de las posturas. Fue un debate pues más de ataques, ya estaba escrito muy bien esta intención de la candidata Xochitl Gálvez, que va en segundo lugar, de pues buscar contraatacar y tratar de ganar, de generar algún tipo de knockout, por lo menos en los de, en el debate, en este segundo debate, en contra de Claudia Sheinbaum. Y entonces hubo muchos ataques, descalificaciones, muchos adjetivos calificativos, y la verdad es que pocas propuestas. Pero bueno, de pronto así son los debates, y a la gente también le interesa saber pues todos los fantasmas en el closet, todas las cositas que se puedan decir sobre los candidatos. En este caso va a competir por la presidencia de la República. Así que vamos a presentar un poquito más de esta información. Vamos a hablar de hecho al rato con Miguel Ángel Mancera del PRD, senador del PRD, un poquito de este asunto, de cómo se vio el debate. Que por cierto, Xochitl Gálvez ya dijo que sí, soy la candidata del PRI, del PAN, del PRD, es decir, partidista, y también de la ciudadanía. De pronto venía cargando este lastre que significa ciertamente para pues la política actual, los estigmas de los políticos, de los partidos políticos como el PRI o el PAN, el PRD. Pero bueno, finalmente son quienes están abanderando la candidatura de Xochitl Gálvez. Así que vamos a entrarle al tema de esto con Miguel Ángel Mancera, el senador del PRD. Pero también vamos a hablar del Fondo de Pensiones para el Bienestar, de lo que está pendiente ahí en el Senado de la República. Que vaya que han pasado cosas muy, muy raras, ¿no? Como este tema del sacrificio de animales y luego justamente Miguel Ángel Mancera estuvo ahí medio en una trifulca con César Cravioto y otros legisladores de Morena. Tuvo que llegar Ricardo Monreal, a hacer la de referee. Pero bueno, vamos a hablar con él, vamos a platicar también con Víctor Cairo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, sobre este decreto por el que se modifica la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y de exportación. Vamos a hablar también del tema que dice Estados Unidos que México triangula con China este acero que llega también a Estados Unidos, y bueno, vamos a hablar del sector en general, de cómo va la industria del hierro y del acero, que es importante para todo, ¿eh? La construcción, los automóviles, toda la industria prácticamente requiere de este material. Hablaremos también con Mariana Campos de México Evalúa sobre el desempeño de la economía de México, el PIB per cápita, qué tanto ha aumentado el PIB per cápita a febrero, que fue un buen desempeño, tuvo un buen desempeño la economía mexicana, según los datos del IGAE creció 1.4%, pero vamos a ver pues cómo se desagrega esa información y cómo estamos en PIB per cápita. En fin, vamos a platicar de esto y otras cosas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana y vámonos al primer resumen de noticias con Jesús Espinosa.
El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que se busca que el 1 de julio se empiecen a cobrar los pagos complementarios del Fondo de Pensiones para el Bienestar para los trabajadores que se han retirado por el régimen de las administradoras de fondos para el retiro. La Secretaría de Economía informó que el panel laboral del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá resolvió a favor de México en el caso de la mina San Martín, ubicada en Sombrerete, Zacatecas, propiedad de Grupo México, y aseguró que el fallo es de suma relevancia porque sienta un precedente sobre la no retroactividad de los tratados comerciales. De acuerdo con fuentes cercanas a la decisión, Pemex estaría revirtiendo los recortes a las exportaciones de crudo de al menos 330 mil barriles por día previstos para mayo, en medio de una demanda de petróleo menor a la esperada por parte de las refinerías de la compañía. Home Service of America, la corredora de bienes raíces de Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, llegó a un acuerdo por $250 millones por el litigio antimonopolio que atraviesa en Estados Unidos, en el cual se espera que cambie el pago a los agentes de bienes raíces en el país.
El editorial.
Bueno, pues cada vez más calientes las elecciones o el proceso electoral de cara a las elecciones del 2 de junio en varios estados de la República, con los ataques entre candidatos. Y bueno, ayer el debate presidencial con los ataques entre candidatas, principalmente entre Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Yo lo que pude percibir y también lo que escuché en análisis de posdebate, despuesito del debate en distintas mesas de periodistas y de intelectuales,
analistas políticos en general es que se le vio mucho mejor a Xochitl Gálvez con respecto al debate pasado, desde la vestimenta, desde pues la manera de articular los ataques contra Claudia Sheinbaum y de pues proponer también hacer algunas de las propuestas. Claudia Sheinbaum se vio un poquito más acotada con respecto a la respuesta y a las reacciones frente a los señalamientos de Xochitl Gálvez. Y bueno, pues hizo sus propuestas, mucho habló de los... Ahora sí que la verdad de todo es que se notó, pero muchísimo, lo que le dijo el presidente al observador la vez pasada del debate, que cómo es posible que no hablaron de todos los logros, entre comillas, de la 4T en este sexenio. Y bueno, pues ahora Claudia Sheinbaum lo dijo con esas palabras incluso, los logros de el actual sexenio o del presidente o del gobierno federal, y bueno, pues enumeró ahí lo que ella considera un logro sobre su administración de pues de su jefe político, ¿no? Que es la realidad, que es Andrés Manuel López Obrador, el jefe político de muchos, de todos, ¿no? En Morena, pero sobre todo de Claudia Sheinbaum, de quien ha sido siempre muy, muy cercano desde la Ciudad de México. Y bueno, pues también articuló ahí algunos ataques contra Xochitl Gálvez, hizo algunas propuestas, y quien en teoría hizo más propuestas, se enfocó más a eso, fue Jorge Álvarez Máynez. Más bien, pues no le quedaba de otra, porque hizo algunos ataques también, algunas consideraciones críticas respecto de ambas, de Claudia Sheinbaum y de Xochitl Gálvez, pero se enfocó más en hacer propuestas, aunque traía también sus cartulinas para supuestamente evidenciar que el PAN, el PRI y Morena pues no fueron unos, no han sido buenos gobiernos, y él supuestamente representa la nueva política. En fin, yo creo que con todo y todo, Jorge Álvarez Máynez, quien al parecer sí es un político que tiene tablas, que tiene experiencia, un parlamentario por todas las veces que ha estado en el Congreso Federal, pero pues hoy con todo este asunto de las canciones, de las coreografías, de las redes sociales y Samuel García y todo eso, más bien se le ve como un influencer o aprendiz de influencer más que un candidato presidencial, ¿no? Con esta solidez que debe de tener alguien, por más que sea joven y que busque ser, digamos, una apuesta fresca que le hable a los jóvenes, a las nuevas generaciones, con todo y todo, pues yo lo veo como un aprendiz de influencer, con esas coreografías y demás, y con esa sonrisa que mantuvo, por cierto, ayer en el debate, en buena parte del tiempo, quizá no tan marcada como el primer debate, que fue lo que se llevó la nota por parte de él, pero bueno, en fin, creo que también viene articulado con todo y todo, o sea, se nota que pues es uno de estos parlamentarios que lleva mucho tiempo en la política y que sabe hablarle a la gente respecto de propuestas y de todo, pero bueno, ustedes tendrán su mejor opinión. Lo cierto es que otra de las de los procesos electorales y candidaturas que están al rojo vivo es el caso de Veracruz, con Rocío Nale, a quien, por cierto, ayer Xochitl Gálvez le mencionó con respecto a la corrupción de la refinería de Dos Bocas, al sobrecosto, a la ineficiencia e inoperancia con la que hoy pues está funcionando o no funcionando, más bien, la refinería de Dos Bocas. Y por cierto, Gálvez no la defendió ahí, sí. Lo cierto es que esa elección, le decía, hasta el rojo vivo, la pelea entre Rocío Nale y José Yunes o Pepe Yunes. Se le han documentado varias de las casas, mansiones, departamentos, supuestamente hasta cuentas en el extranjero a Rocío Nale, y que para nada checan con sus ingresos como funcionaria pública. Lo cierto es que ahí Claudia Sheinbaum, por cierto, está en una encrucijada. Primero, porque Veracruz es el cuarto estado que más votos otorga a nivel federal, y segundo, porque su amiga en algún momento quiso que fuera su coordinadora de campaña Rocío Nale. Y tercero, porque también es amiga de la esposa del presidente López Obrador. Y además, el presidente la impuso como candidata de Veracruz, pero hoy está en serios problemas. Y eso puede convertirse en un lastre eventualmente para Claudia Sheinbaum. Ya veremos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de X, @MarioMal, y en la cuenta @HeraldoDeMéxico.
Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Y bien, platicamos aquí la semana pasada sobre este dato del IGAE. Para el mes de febrero, la economía mexicana creció 1.4%. en el segundo mes del año, según datos del INEGI. Luego de 4 meses que había presentado reducciones, contracciones, y esto, pues, ¿qué significa? ¿Cómo se prevé que cierre el primer trimestre del año? Y en general, ¿cómo vendrá, pues, ya en la primera mitad? Y si se cumplirán los objetivos que tiene el gobierno federal de crecimiento económico. Vamos a hablar de esto con Mariana Campos, directora general de México Evalúa. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. ¿Cómo te va?
Gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está este tema de la economía mexicana? ¿Cómo está desagregado, digamos, este dato del IGAE? Pero también el PIB per cápita, que es el que nos interesa a todos los mexicanos, ¿no? Es decir, ¿estamos generando, produciendo más por mexicano o no? ¿Estamos estancados? ¿Cómo va la cosa, Mariana?
Bueno, es que, fíjate, Mario, bueno, ayer fue tema, ¿no? El desempeño de la economía. Claro, en el debate, sí. Y pues el gobierno presume pues que el año pasado la economía creció 3%, 3.3%, ¿no? La verdad es que cuando uno ve el desempeño, yo creo que tiene uno que revisar varios datos, no solamente como que el crecimiento tal cual, ese porcentaje, sino también cómo ha crecido por habitante, porque recordemos, pues la población también crece. Entonces, ver un porcentaje a veces pues no nos dice qué está pasando para cada persona o para cada habitante. Y entonces el PIB per cápita de México, la verdad es que ha hecho un pésimo papel en esta administración porque ha quedado estancado. Uh-huh. O sea, de hecho el PIB per cápita al cierre de 2023 fue el mismo que en 2017, ¿no? Entonces, pues no es una, digamos, este crecimiento del 3% es muy bueno, pero todavía insuficiente para que tengamos una mejora del PIB por habitante durante este sexenio, ¿no? Ese es un dato principal. Otros datos que también vale la pena ver cuando valoremos el desempeño económico tiene que ver con las capacidades de la economía a partir de la inversión en infraestructura. Y creemos que en ese caso la infraestructura pública también ha dejado mucho que desear, porque a pesar de que se han pues construido estos proyectos, ¿cómo les llamamos?, emblemáticos, ¿no?, como la refinería, el Tren Maya, que han sido proyectos muy grandes, la realidad, Mario, es que ha quedado pues una inversión muy raquítica para otras áreas como el transporte masivo de personas, la infraestructura hídrica, el desarrollo de vivienda, han caracterizado a esta administración con una baja infraestructura pública. Entonces, si nosotros comparamos lo invertido durante todo el sexenio, pues los dos sexenios anteriores han superado el monto de inversión física, ¿no? Ese es otro tema relevante y sobre todo de cara a la oportunidad que tiene México con la relocalización de la producción, que tú sabes que pues ahora pues mercancías que se producen en Asia podrían estarse produciendo en México. Uh-huh. Y yo diría que el tercer aspecto relevante, Mario, se trata de cuál ha sido el papel de la regulación económica. Y lo que nosotros vemos es que pues tenemos a varios sectores bastante paralizados en términos de sus trámites. Es el caso de la COFEPRIS y es el caso también, por ejemplo, de la CRE. No tenemos muchos permisos atorados en el sector de energía, así como, por ejemplo, en el sector de la salud para la producción de medicamentos y de dispositivos médicos. Entonces, también tenemos que cuidar no solamente el crecimiento económico, sino cuál está siendo este ambiente para promover los negocios y la actividad económica.
Uh-huh. Sin lugar a dudas, ahora que decías del tema de la inversión en infraestructura, pues el gobierno federal se ha enfocado más bien en el asunto de los programas sociales, ¿no? Es decir, de las pensiones, de canalizar recursos para programas sociales, y esa ha sido la política. El problema es que ahora cómo lo mantienen, ¿no? Porque además son progresivos muchos, como el tema de las pensiones, que tendrán que ir creciendo por lo menos conforme a la inflación, y eso le mete mucha presión a las finanzas públicas.
Totalmente, creo que ahí tocas un punto clave, es decir, se han enfocado en transferir recursos de una cuenta a otra, ¿no? Es decir, uh-huh, transferir recursos del gobierno a las personas, y eso en general pues se va a consumo. Entonces no está viendo este multiplicador, como se llama, ¿no? Creo que ahí sí es muy importante balancear y volver a activar la inversión en infraestructura pública y también detonarla a partir de las asociaciones público-privadas, sobre uh-huh, todo en este momento en donde el endeudamiento está tan alto, los ingresos públicos han crecido tampoco. Yo creo que en lo que eso se mejora, se requiere la inversión también, diríamos, privada en la infraestructura pública.
Ya, pues muchas gracias como siempre, Mariana Campos, directora general de México Evalúa. Muy buen inicio de semana y estamos en contacto.
Igualmente, Mario,
que estés muy bien. Mariana Campos, síganla en sus redes sociales también y bueno, en las de México Evalúa. 6:22, vamos con Roberto Aguilar.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas comienzan la semana con ganancias a la espera de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Comienza mañana y se da a conocer la resolución el miércoles, que no hay mercados en México. Pero bueno, mientras tanto, los precios del petróleo apenas variaban, ya que las conversaciones de paz entre Israel y Hamas en el Cairo atenuaban los temores de un conflicto más amplio en Medio Oriente. Además, los datos de inflación de Estados Unidos también atenuaban las perspectivas de recorte de las tasas de interés a corto plazo. Te decía que la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, de 2 días de duración, que comienza mañana, ocupará un lugar central en la semana en la que se espera que el Banco Central mantenga las tasas. Sin embargo, la atención se va a centrar en la orientación de la perspectiva del Banco Central después de que los repetidos datos económicos de Estados Unidos, mejores de lo esperado, y las presiones inflacionarias, aún inestables, desbarataran la apuesta del mercado sobre la pronta decisión de comenzar la baja de tasas justamente la Reserva Federal. Ahora esperan que sea en septiembre. Originalmente lo habían visto en junio, y también va a haber una conferencia de Jerome Powell después del anuncio de política monetaria. Y bueno, parece ser que ya finalmente el Banco Central de Japón sí intervino el yen, porque esta moneda estaba subiendo con fuerza después de haber superado los 160 unidades por dólar. Y bueno, pues esto es interesante. Todavía el tema es que el mercado japonés está cerrado, no hay operaciones, y al parecer sí, ya finalmente llegó la intervención del yen por parte del Banco Central de aquel país.
Buenísimo, Robert, vamos a una pausa y seguimos con más aquí con Roberto Aguilar y más del tema de los mercados y de la información internacional. Ya volvemos.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6:30, tiempo del Centro de México. Vamos ahora sí con Roberto Aguilar. ¿Cuál es tu net worth, Robert Aguilar, tu patrimonio, si quieres aquí? No, mejor aquí, bueno, mejor no, ni digas.
Ni siquiera entramos a la lista.
A ver, Robert, no, nos decía, nos quedamos con...
Rápidamente te comento que el viernes se dieron a conocer los resultados justamente financieros de Pemex. Se derrumban 92% sus ganancias, justamente por menores ingresos y un aumento en el costo de las ventas, mientras que las aportaciones del capital por parte del gobierno le ayudaron a reducir su deuda. Bueno, fíjate que la deuda pasó de 100...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Se redujo de 106.100 millones de dólares al cierre de 2023 a 101.500 millones de dólares. Así el tema. Y bueno, pues también trascendió que la compañía está revisando, Pemex está revisando esta disminución de las exportaciones. Parece ser que va a revertir una buena parte de eso que no había previsto no vender al extranjero. Pues siempre sí, si no, ¿de dónde va a aliviar sus presiones operativas y financieras? También se dio a conocer que que el Banco Español BBVA, ya en la última fase de los reportes financieros, pues revisó al alza sus previsiones de crecimiento del beneficio neto atribuido para este año, tras superar las previsiones justamente en el primer trimestre, gracias al aumento de ingresos por créditos en México y también en España. Interesante, porque bueno, pues era la operación mucho más rentable la de México, pero ahora también se está sumando España. El tipo de cambio, Mario, cotizando en esos momentos en 17.08. Más tempranito se nos fue hasta 17.24, pero bueno, ahora está en 17.08. Con esto tenemos una depreciación en lo que va del mes de 3.3%, y bueno, pues también pendientes de qué sucede en esta semana corta y sobre todo con estas versiones de la intervención del yen japonés por parte del Banco Central de Japón.
Buenísimo, muchas gracias, Robert, y nos vemos a ratito en la televisión.
Gracias, Mario, muy buenos días.
Roberto Aguilar, síganlo en su cuenta de X, Roberto AH. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por PAN, PRI y PRD, Xochitl Gálvez, buscará realizar una inversión de 20 mil millones de dólares en la red eléctrica del país si resulta ganadora en los comicios del próximo 2 de junio. Durante el primer trimestre de este año, Petróleos Mexicanos reportó una caída de 91.7% en sus utilidades. Sus ganancias netas se situaron en 4.682 millones de pesos, en contraste con los 56.736 millones de pesos alcanzados entre enero y marzo de 2023. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la tasa de desempleo en México se ubicó en marzo pasado en el 2.3% de la población económicamente activa. El dato es menor al índice del 2.4% del mismo mes de 2023 y también menor al del 2.6% de diciembre pasado. El organismo regulador de la seguridad automotriz en Estados Unidos informó que abrió una investigación para determinar si el fabricante de autos eléctricos Tesla solucionó los problemas de seguridad de la función de conducción asistida de la marca.
Entrevista.
Y bien, vamos a platicar con el senador del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Mancera. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días.
Mario, qué gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia. Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por madrugar y estar aquí con nosotros en el programa. Pues primero preguntarte sobre tus impresiones del debate de ayer, el segundo debate presidencial, cómo viste a Xochitl Gálvez, que es la candidata de la coalición del PAN PRI PRD. ¿Qué te pareció en general el debate? ¿Si mejoró el formato, etcétera? ¿Cómo viste ayer a las dos candidatas y al candidato presidencial?
Me gustó mucho más el formato, sí, sin duda. Me parece que es un formato mucho más ágil, un formato que permitió más esto del debate, uh-huh. Que es lo que se busca, es decir, el contrastar ideas, el poder pedir tiempo para atender una alusión de manera rápida. Eso me gustó más. Xochitl me gustó más en la forma en que se plantó, que se presentó y que hizo la interlocución, hizo la propuesta y buscó también estar atenta al contraste. Creo que las propuestas se hicieron como muy, muy vagas, dado que la verdad es que en lo que se centró el debate de ayer fue mucho más en señalamientos y en búsqueda de desmarques. Entonces sí me gustó mucho más el formato. Creo que quedó mucho mejor plantada la impresión de una y otra de las candidaturas, e incluso hay que decirlo, pues Maynes está en su tarea, en su línea de acción, y de ahí estoy seguro que no se va a salir.
Uh-huh. Viste mucho mejor entonces a Xochitl Gálvez que en el primer debate. Tú me imagino que piensas que ganó el debate por mucho, ¿no? Se va a reflejar esto en las tendencias, que creo que también es lo importante, ¿no? Yo escuchaba ayer a Xochitl Gálvez en una entrevista post debate que decía en la que decía que hay mucho voto oculto, que hay muchos ciudadanos que no expresan su intención de voto real en las encuestas que les aplican. ¿Tú lo ves de esta manera y si crees que va a cambiar pues las tendencias generales de las encuestas o no importan tanto? ¿Cómo ves eso?
Sí, creo que hay voto oculto y creo que hay un voto que todavía tiene miedo de muchas amenazas, porque lo estoy viviendo en el día a día, también acá en la Ciudad de México, estos señalamientos que les hacen a las personas de que les van a quitar los programas sociales. Tú ves que incluso en el debate todavía se sigue diciendo y siguen diciendo que son quienes tienen la llave de los programas sociales y son quienes tienen la garantía de los programas sociales. La garantía la tiene la Constitución. La garantía la tiene la Constitución Federal, la garantía la tiene la Constitución de la Ciudad de México. No es que la tenga una fuerza política. Entonces, sí se sigue hablando con eso, pero también encontramos a muchas personas que en este momento no quieren o no quieren aparecer o no quieren manifestar o no quieren decir, pero que si salen, si participan, creo que pueden dar una sorpresa muy interesante, Mario.
Uh-huh. En la Ciudad de México, que bueno, pues sabemos que es el centro político y financiero del país, una ciudad tan grande, tan poblada, que tú gobernaste, Miguel Ángel Mancera, ¿cómo ves aquí el tema? Porque además de que parece que también se está cerrando la elección en la Ciudad de México, porque hay cambio de jefe de gobierno, pareciera que también será muy importante para la elección federal, ¿no? Para los votos que aporte al voto de la presidenta o presidente de México. ¿Cómo ves el caso de la Ciudad de México?
Sí, se está cerrando la elección. Cada vez la veo más claro. Se nota y además se percibe en la calle, en el contacto con la ciudadanía, y ahí sí con todos los sectores, está también presente este voto oculto que te decía, porque lo vivo. Uh-huh. En el recorrido de las calles, en las participaciones con las personas, en el toque de puertas, pero la verdad es que advierto que a diferencia de 2018, como ahora sí va una alianza PRI-PAN-PRD, la votación no va a ser lo que fue 2018, la votación va hacia ese cierre, y yo advierto que Taboada debe estar incluso arriba en la preferencia. Uh-huh. Lo que hay que buscar es que sí, efectivamente, las personas participen, las personas vayan a las urnas este 2 de junio, Mario.
Ya. Bueno, pues ahí está parte de este análisis del debate, y vamos a entrar a los temas del Senado, de esta creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, que bueno, pues ya pasó en las dos cámaras y se fue al Poder Ejecutivo para que sea promulgado y una realidad, aunque pues hemos platicado aquí ya con otros integrantes de la oposición y dicen pues vamos a la acción de inconstitucionalidad sobre esta y otras reformas, ¿no? Porque también pasó la de la ley de amparo, la ley de amnistía. Cuéntanos de eso, por favor, Miguel Ángel.
Efectivamente, mira, yo te diría que estamos ya en puerta prácticamente con los últimos detalles para presentación de acción de inconstitucionalidad respecto de modificaciones a ley de amparo, acción de inconstitucionalidad respecto a esta adición que se hizo, supuesta adición que se hizo a la ley de amnistía, que no es una adición, sino es una total modificación incluso de procedimiento de la amnistía, es otra cosa distinta, y también se tiene la acción de inconstitucionalidad prácticamente lista, y se está trabajando ya también en lo que corresponde a las Afores por cuanto a la inseguridad jurídica en algunos de los rubros que fueron señalados incluso ahí en el Pleno, y que pues no se atendió en ninguna de las propuestas, en ninguna de las reservas. Entonces, estos tres van a ser pues los últimos planteamientos de litigio constitucional que serán como reflejo de una aprobación en leyes secundarias. sí están ya listos, sí están para plantearse, y está además la intención política de todos los grupos, no obstante la efervescencia que hay en este momento electoral, está la intención política de todos los grupos de acompañar las acciones de inconstitucionalidad, Mario.
Y esperan que sea expedito todo esto, porque si no los fondos de las Afores, de las cuentas de Afore inactivas, que son, se calcula, cerca de 40 mil millones de pesos, aunque no todos pasarán según de manera, digamos, automática a este Fondo del Bienestar, pero mientras más se tarde, pues los recursos se pueden comenzar a canalizar a otros fines, aunque ellos en Morena hablan de que solamente para los pensionados, pero el presidente López Obrador ya anunció que ahora, pasando las elecciones, va digamos casi que a conmemorar un acto solemne para celebrar que se creó este Fondo de Pensiones del Bienestar, ¿no?
Mira, yo no dudo que se dé el acto, no dudo que venga todo el planteamiento político que acompañaba la reforma, que siempre estuvo ahí presente y que sigue estando ahora en el discurso, pues lo escuchamos y lo vivimos. Pero también creo que va a venir una prueba bien interesante, Mario, porque a reserva de la acción de inconstitucionalidad, que es precisamente lo que nos corresponde a nosotros, habrá, no tengo duda, juicios de amparo, y en esos juicios de amparo entonces se va a poner a prueba algo que yo he estado afirmando, que es solicitar la suspensión, porque la Constitución no se modificó, y ahí está el 107 fracción décima, y que los jueces y las juzgadoras que reciban estos juicios de amparo puedan decretar en algún momento una suspensión con efectos generales. Porque si bien es cierto ya no está en la ley por esta modificación que hicieron, y seguramente van a tener el cuidado de publicarla antes que la de las Afores, sí está en la Constitución, y los juzgadores tienen algo que se llama control difuso. Esto es que, independientemente de lo que esté en las normas, por encima de ellas tiene que prevalecer lo que diga la Constitución. Entonces, si alguna norma está incurriendo en inconstitucionalidad o hay ausencia de esa norma, como es el caso ahora de la ley de amparo, está lo que mandata la Constitución. Se va a poner a prueba esto, Mario, y va a ser muy interesante, porque donde se decrete una suspensión así, pues los va a sorprender, porque piensan que ya se acabó con el sistema constitucional de amparo en materia de suspensión, o que ya lo pudieron modificar, y yo la verdad advierto que no es así.
Ya, bueno, pues qué cosa, y qué cosa lo que ha pasado ahí también en el Senado con el tema de los sacrificios de animales y etcétera. Ahora que ya acaba el periodo ordinario de sesiones, pues regresarán ya ahora sí a la recta final, al final de hacia el final de la legislatura, y veremos si no hay más sorpresas o algo así en términos de las, no solo del tema de los animales y de los sacrificios, sino de las iniciativas y dictámenes que quieran pasar ahí los senadores de Morena. Estaremos en contacto, Miguel Ángel, y muchas gracias como siempre.
Sí, todavía falta tiempo, Mario, vamos a ver qué viene y estaremos informándote por acá y comentando contigo.
Gracias, que estés muy bien, un abrazo.
Muy buen días. Día, que estés muy bien también.
Es el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera. 6:46, vamos a otra cosa.
Historias empresariales.
La semana pasada, la joyería francesa Cartier fue blanco de una intensa polémica luego de que accidentalmente ofrecieron unos aretes valuados en 237 mil pesos. En solamente 237 pesos le faltaron ponerle unos ceros. Le faltó poner unos ceros. Y este error fue aprovechado por un cliente que compró dos pares de aretes a 237 pesos y generó polémica, ¿eh? Pero ¿cuál es la historia? Pues un poquito de este asunto y de la joyería tan emblemática francesa Cartier nos platica Giovanna Torres.
Cartier fue fundada en París en 1847 por Louis-François Cartier, cuando se hizo cargo del taller de su maestro. En 1874, su hijo Alfred Cartier comenzó a administrar la compañía, pero los tres hijos de este, Louis, Pierre y Jacques, fueron los responsables de establecer la marca Cartier a nivel mundial. Uno de los momentos más significativos fue en 1904, cuando Louis Cartier, inspirado por las palabras de su amigo el aviador brasileño Alberto Santos Dumont, creó el primer reloj de pulsera para hombres conocido como Santos. Este diseño revolucionario catapultó a Cartier a la vanguardia de la relojería, consolidando su reputación de innovación y elegancia. En la actualidad, el dueño de la marca de joyería y relojes es el grupo empresarial Richemont, cuyo propietario es la familia Rupert, quienes poseen el principal porcentaje de acciones de la empresa. Además de sus joyas y relojes, Cartier también produce artículos de cuero, fragancias y otros accesorios de lujo.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Y bueno, le decía sobre este decreto por el que se modifica la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y de exportación, y que tiene que ver pues en otras cosas con la industria del hierro y del acero, que también, le decía, pues está en el ojo del huracán de alguna manera por esta solicitud que ha hecho Estados Unidos, los industriales de Estados Unidos, para que se revise con lupa el acero que está llegando a este país de México, porque se acusa de que tiene contenido asiático de China, y que incluso China está utilizando a México para triangular la llegada de acero a Estados Unidos. Y vamos a hablar con Víctor Cairo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, la Canacero. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días.
Buenos días, Mario, gusto saludarte, muy bien.
¿Tú? Igualmente, muchas gracias. Pues sobre estos dos temas, este decreto que modifica la tarifa de ley de impuestos generales de importación y de exportación, ¿cómo les va a pegar? Y también, pues toda la otra polémica que hay con Estados Unidos y la acusación que hacen de triangulaciones de China con México para llevar el acero a este país.
Creo que vemos con muy buenos ojos las acciones que ha tomado el gobierno, estos dos aranceles. El primero, donde se hace efectivo los avisos automáticos y el certificado de origen para que dar tranquilidad a Estados Unidos de que no hay triangulación en México, muy bueno, que se hizo el día 15 de abril. El segundo, que es el del 22 de abril, donde 544 facciones arancelarias se les incorporó un arancel del 5 hasta el 50% en diferentes productos: acero, aluminio, textiles, maquinaria, entre otros, y tiene una vigencia de 2 años, lo cual es bastante bueno. Ahí hay 242 fracciones arancelarias asociadas con el aluminio y el acero, y el balance son de las diferentes industrias. Pero creo que la Secretaría de Economía está haciendo lo correcto en entender que todo este proceso de circumvention, especialmente ahora con el nearshoring y la relocalización, se vuelve más importante para México, para que tengamos políticas sanas y que le demos transparencia y estabilidad a los diferentes manufactureros mexicanos. Muy importante, de veras, este paso que hizo la secretaria. La felicito, a la secretaria Buenrostro.
Ahora, Estados Unidos, pues me imagino que también va a reaccionar o va a fortalecer su postura, por lo menos por parte de los industriales, de esta acusación que hace hacia México, ¿no? O ese caso, ¿cómo va en particular? O ya con usted respondieron, y las pruebas que han presentado ante, no sé, me imagino el Departamento de Comercio de Estados Unidos, ¿ya dejaron tranquilos a los industriales de este país o no? ¿O qué esperan, pues, en torno a este asunto de China?
Sí. Sí, en Estados Unidos creo que hay un tema de falta de información. Estados Unidos piensa que México es un país de triangulación, donde aceros chinos llegan y cruzan hacia Estados Unidos. Uh-huh. Pero la verdad, creo que su mismo sistema de comercio determinó que en el 23 solamente el 0.1% de las importaciones de acero que llegaron de China a México llegaron a Estados Unidos en transformación. Pero este nuevo proceso que te comentaba ahorita del certificado de origen, sí, y avisos automáticos, nos va a dar la transparencia y les va a ayudar a ellos a que vean que de dónde viene el acero, cuando tú lo procesas y lo transformas, de dónde fue su origen original, y con esto debemos de darles tranquilidad. Se firmó en el 2019 un joint statement entre Estados Unidos y México para que cuando nos sacaron de la 232 y para estabilizar la relación comercial entre ambos países. Uh-huh. Creo que ha sido muy bueno ese proceso, y ahora estaba la duda y querían reimponer la 232. Con estas acciones que se están tomando, pues se le da tranquilidad a Estados Unidos de que estamos haciendo lo correcto, de que nos estamos alineando, de que queremos que tengan la tranquilidad de que queremos formar esa región NAFTA.
Sí.
Y que queremos, si hay cualquier duda, aclararla. Se está trabajando muy bien con USTR de Estados Unidos a través de la Secretaría de Economía, y de nuevo, cualquier duda que salga en el proceso, pues se va a tratar de aclarar. Y por lo pronto yo te puedo comentar que Estados Unidos exporta a México 4.1 millones de toneladas, mientras nosotros solamente exportamos 2.3 en el 2023.
Uh-huh, sí,
quiere
sí,
decir
sí.
que hay un superávit, y esta falta de información que tienen los industriales, creo que no saben que ellos son los que exportan más. Entonces, cuando ellos piensan que estamos llenando de acero mexicano y de otras partes de Estados Unidos, es al revés, ¿verdad? Viene más acero de Estados Unidos a México, y creo que hay que seguir fortaleciendo las relaciones y buscar cómo crecer y aprovechar este nearshoring y la relocalización.
Uh-huh. Y vaya que es importante toda esta industria del hierro y del acero para las inversiones que lleguen al país y para toda la industria en general. Pues te agradezco, Víctor Caro, ya nos va a caer casi la guillotina, pero quedamos pendientes para hablar un poquito más a fondo, a detalle, sobre la importancia del sector y cómo le ha ido también ahora ya que se recuperó la economía y que creció el año pasado 3%, y se ve que haya buenas perspectivas para este. Gracias, Víctor, y estamos en contacto, si nos permites. Buenos días.
Gracias por la invitación, Mario. Cuídate. Saludos.
Que estés muy bien. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.